Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, es el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso. Más que una huelga o un paro hoy en Cataluña, lo que está ocurriendo, porque sigue ocurriendo, es una algarada a base de incidentes protagonizados por grupos pequeños de 40 personas, esos grupos, que se han colocado en las carreteras, cortando las carreteras, los accesos a los peajes, las vías del tren, como está ocurriendo ahora mismo en la estación de Sants, donde están en la vía, y entonces no pueden circular los trenes. El objetivo era cortar las comunicaciones y siguen en ello. No se ha resentido tanto la actividad económica, ha habido más consumo de energía que otros días, y el seguimiento ha sido muy pequeño, sino la movilidad de quienes se levantan cada mañana o ahora vuelven por la tarde a su casa y se levantan a vivir su vida y tener la fiesta en paz, que decía la letra de Libertad sin ira, ¿se acuerdan? Más de 10.000 viajeros se han visto afectados por los cortes de tráfico ferroviario. La estación de Sants en Barcelona se acaba de cerrar ante el colapso, el aumento de tensión por minutos, y se espera que la Policía Autonómica de Cataluña despeje las vías para que puedan circular los trenes y no dé la impresión general en el día de hoy de que sigue el mayor trapero mandando a la Policía Autonómica. Lo digo por la inacción. La aplicación del artículo 155 no ha sido un conflicto, no lo ha sido, sino todo lo contrario, salvo en la televisión autonómica y, por lo visto, en la policía autonómica. La televisión, la TV3, sigue como bastión del movimiento nacional catalán y la policía ha estado dejando hacer a los piquetes sin intervenir para garantizar la movilidad de la mayoría. Pues alguien tendrá que explicar, en este caso también del Ministerio del Interior, la actuación contemplativa de los Mossos de Escuadra. La decisión de es no hacer nada para no generar más tensión y que se vea lo que quería el independentismo hacer en Cataluña. El caso es que la mayoría sufre. Ha habido problemas también en el sistema educativo, en los hospitales o en carreteras o vías de tren, donde la ley del piquete minoritario ha podido con la mayoría silenciosa y silenciada en Cataluña durante décadas. Por cierto, se han visto imágenes de niños cortando carreteras, colocados ahí, claro, por sus padres. Y hay miles de personas que han tenido que aguantar los cortes de carretera, de vías de tren. Por ejemplo, este comercial de una multinacional de Barcelona que ha tardado cuatro horas y media, en un trayecto que hace 15 minutos cada día y lo ha contado a la linterna, a la cadena COPE.
Y bueno, la gente quería ir a trabajar, no ha podido ir a trabajar. Bueno, ha sido un día bastante desagradable, más que nada porque los Mossos de Escuadra no han hecho nada, absolutamente nada, para desalojar la autopista ni la autovía. Y bueno, la gente ha llegado a Barcelona en vez de llegar a las 6, ha llegado a las 10, 10 y media, 11 o cuando ha podido.
Un ciudadano, este, que se levanta a las 5 de la mañana, algo que seguro no han hecho en su vida los piquetes que hoy han impuesto su dictadura en las carreteras, estaciones de tren, sin que nadie hiciera nada para evitarlo, por lo menos hasta esta hora, que es la hora de regreso a casa y, como les digo, la estación de Sants está cerrada debido al colapso que hay. Si se ha aplicado la Constitución en Cataluña, el artículo 155 es para proteger a todos, sin exclusiones. Se coja el tren o no, se coja el coche para ir a trabajar o no. Y no hay que mirar para otro lado, ni en este caso, ni en el de la televisión autonómica que hace programas para convertir a los menores en fanáticos. No ha habido paro, ni huelga, pero sí alteraciones del orden público que continúan. Enseguida estamos en Barcelona. ¿Qué es lo que le queda al independentismo callejero? Nada más. Hoy el Tribunal Constitucional ha anulado la declaración de independencia del 27 de octubre y pide que la justicia actúe contra la presidenta del Parlamento Autonómico también por desobediencia. Mañana la presidenta tiene cita en el Supremo por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. Ha habido sesión de control al gobierno en el Congreso, más tranquila que durante las últimas semanas de tensión para el presidente Rajoy.
No hay que hacer elucubraciones, ¿no? Yo lo que espero es que las elecciones del próximo día 21 de diciembre sirvan para abrir una nueva etapa y se inicie una etapa de tranquilidad, de normalidad, una etapa en la que se consolide a la vez la recuperación económica.
Ha sobresalido en la sesión de control el que va a ser candidato de la marca de Podemos en el Parlamento Autonómico, que en realidad no es Podemos, que son los comunes de la alcaldesa Colau, Xavier Domènech, que ha intentado desde su escaño hacer méritos ante la vicepresidenta del Gobierno, Sáenz de Santamaría.
Pregunto a la señora vicepresidenta del Gobierno y actual gobernadora general de Cataluña y conde duque de Olivares del siglo XXI.
Que lo que están defendiendo es un referéndum para la independencia. Si usted se mueve tanto entre la indefinición y la autodeterminación, puede pasarle lo siguiente, que acabe usted entre la indiferencia y la autodestrucción de Podemos.
Podemos se ha disuelto en Cataluña dentro del partido de la alcaldesa de Barcelona para sobrevivir, cuyo candidato va a ser el señor Domènech, que se acordaba del conde duque de Olivares y de 1640, que queda un poco lejos y a desmano. Algunos de los fundadores de Podemos creen que lo que ha hecho Pablo Iglesias en estas semanas apoyando la independencia ha terminado con Podemos. De hecho, por eso Podemos se camufla dentro de una candidatura que tiene más posibilidades de hacer alguna cosa, como es la de En Comú, de los comunes de Colau y Domènech. Por lo demás, víspera de la comparecencia, como les decía, de los miembros de la mesa del Parlamento Autonómico en el Tribunal Supremo, el fiscal va a volver a pedir prisión por los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos para los seis comparecientes, los seis querellados que comparecen en el Supremo porque son aforados al ser parlamentarios autonómicos. Será una sorpresa que no vayan a la cárcel, como los demás, pero no lo será que más adelante se unifiquen las causas del independentismo catalán en una sola causa en el Tribunal Supremo, aunque está por ver. Algunos de los encarcelados puede salir elegido y es posible que vuelva a la actividad parlamentaria o política mientras llega el juicio. Y después del juicio ya no hay vuelta, lo que sí habrá es condena. Si la hay, claro. El fiscal pedirá cárcel cuando llegue el juicio. Eso es seguro. Mientras tanto, el destituido Puigdemont sigue con su ronda en las televisiones buscando amigos. Hoy en una cadena pública flamenca diciendo que ganarán las elecciones los independentistas y restando importancia a la caída de su partido, el PDeCAT, en las encuestas.
No se debe confundir los resultados de un partido político con el conjunto de las fuerzas políticas que están en contra del 155.
A esta hora está previsto que se emita esta entrevista que ustedes acaban de escuchar un extracto en esa televisión flamenca VRT. En Flandes, salvo la VRT, le están dando la espalda todo el mundo a Puigdemont. El Parlamento Regional de esa parte de Bélgica ha votado en contra de la independencia catalana. Solo han apoyado a Puigdemont los ultraderechistas xenófobos flamencos. El primer ministro de Bélgica, el liberal francófono Michel, ha dicho que en el Parlamento belga que solo tiene un interlocutor, que es España. De hecho, ha habido un tuit esta tarde del presidente Rajoy agradeciendo estas palabras del primer ministro de Bélgica. Puigdemont es un grano que le ha salido a Bélgica y da la impresión de que solo reventará en cuanto sea puesto a disposición de la Audiencia Nacional. Ni siquiera en el partido de Puigdemont le ven como candidato a la presidencia. Ahora lo contamos en el confidencial de La Linterna que hoy hacemos entre Madrid y Barcelona. Está encendida La Linterna. Escuche La Linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad de este día que tiene noticias.
Colmenarejo. La Linterna.
El expresidente de la Comunidad de Madrid, el político preso Ignacio González, ya ha salido de prisión.
Tras pagar la fianza de 400.000 euros impuesta por el juez, no ha hecho ninguna declaración a la salida. Ha estado en la cárcel de Soto del Real desde finales de abril por el caso Lezo.
Detienen en Ceuta un español que reclutaba jóvenes para los terroristas del Daesh.
El hombre de 28 años tenía especial influencia entre los jóvenes del barrio de El Príncipe. Formaba parte de una red de propaganda, captación y reclutamiento potencialmente peligrosa.
5 años y medio de cárcel por atropellar mortalmente a 2 ciclistas.
Es la sentencia de un juzgado de Lérida para un joven que además hirió a otros 2 en septiembre de 2015. Conducía bajo los efectos del alcohol y huyó del lugar abandonando su coche.
2 muertos y 2 heridos en un tiroteo en Cartagena.
Ha tenido lugar en la barriada conocida como Las 600. La policía ha abierto una investigación para conocer las causas y detener a los responsables.
Los 1.800 euros brutos, el salario medio de los españoles en 2016.
Desciende cerca del 1% con respecto al año anterior, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Al menos 1 de cada 3 españoles cobra menos de 1.200 euros brutos.
Las comunidades autónomas reunidas con el Ministerio de Sanidad
celebran un nuevo consejo interterritorial. Sobre la mesa, 12 temas a tratar, entre ellos la falta de médicos en los centros públicos y la denominada prescripción enfermera.
Trump cumple 1 año de presidente de los Estados Unidos.
Venció contra todo pronóstico a Hillary Clinton en las elecciones de 2016. Hoy es el presidente de su país con la popularidad más baja en 71 años. Está ahora mismo en Pekín dentro de su gira por Asia.
La Asamblea Constituyente de Venezuela aprueba su ley de delitos contra el odio,
por lo que podrá aplicar penas de hasta 20 años de cárcel a quien crea que los cometa o incluso cerrar medios de comunicación. La norma es una petición expresa de Maduro para acabar con lo que él considera mensajes de odio de la oposición.
Abierto el Museo del Louvre de Abu Dhabi.
Es obra del arquitecto Jean Nouvel, autor de la ampliación del Reina Sofía de Madrid, y acogerá obras de Picasso, Leonardo Monet, del Louvre de París, a cambio de 1.000 millones durante 30 años.
Enrique Ponce, el maestro Premio Nacional de Tauromaquia.
El jurado destaca su excelente temporada y su trayectoria de más de 27 años de alternativa, siempre como figura del toreo. Lo otorga el Ministerio de Cultura y está dotado con 30.000 euros.
Deporte, Rafa Nadal ya está en Londres a la espera de la evolución de su rodilla.
No se sabe aún si va a disputar la Copa de Maestros. Si lo hiciera, su grupo lo forman Thiem, Dimitrov y Goffin. Además, en fútbol hoy no ha habido finalmente presentación de la polémica camiseta del Mundial, pero los jugadores ya han posado con ella.
Pronóstico del tiempo, Belmonte.
Mañana jueves permanecerán activos los avisos por nevadas en Aragón y en el norte de Cataluña, donde la cota de nieve podrá caer hasta los 800 metros. También habrá alertas en las Islas Baleares y en las Canarias por lluvias y rachas de viento fuerte. Las nubes también podrán descargar chubascos en el resto de la cornisa cantábrica, mientras que en la mitad sur habrá cielos completamente despejados.
En la Dirección General de Tráfico, cuenta coches, Irene Falcón. Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes. En la A1, a su paso por Somosierra, está nevando y en este momento se prohíbe la circulación a vehículos especiales entre el kilómetro 74 y el 101. A esta hora, además, también encontramos tráfico lento en la A1 en Alcobendas y en la A4 en Pinto, en ambas direcciones. De entrada a la capital, en el nudo Manoteras, en la A2 en el acceso a la M30, en la A4 en Getafe y en el acceso a la M40 y en la A6 en Majadahonda. De salida, en la A3 en Rivas y Santa Eugenia, en la A4 en el acceso a la M40, en la A42 en Fuenlabrada y Parla hacia Toledo, y en la A5 en Móstoles. En la M40 desde Las Tablas, pasando por los túneles del Pardo hasta Pozuelo, dirección M503, desde Hortaleza a Vicálvaro sentido A3 y desde Merca Madrid a Villaverde sentido A42. En Cataluña, les recordamos, continúan los cortes de carreteras debido a la huelga. Entre las vías afectadas están la A2 y la AP7, también algunas nacionales, la Nacional 145 o la 152, entre otras. En Sevilla, intensidad circulatoria en varios tramos de la ronda S30 y en Valencia el tráfico es denso a esta hora en la Nacional 220 en Manises, de entrada a la capital en la CV35 en Burjasot y en la V31 en Catarroja, y de salida en la V30 en Cuart de Poble sentido A7 y en Chirivella sentido Puerto.
Así estamos contando lo más destacado de la actualidad a esta hora en La Linterna.
Colmenarejo,
La Linterna,
COPE, estar informado.
La huelga o paro convocado por los independentistas ha mutado en altercados callejeros, en cortes de carreteras, en cortes de vía del tren y la inacción de los Mossos de Escuadra. Ese es el resumen del día de hoy. Y sigue pasando, por ejemplo, colapso en la estación de Sants, donde está la salida del AVE desde Barcelona, salida y llegada del AVE. Colapso porque los piquetes han invadido las vías y no funcionan los trenes. ¿Qué está pasando ahora mismo en Sants? Hay un periodista de la cadena COPE, Sergi Tor. ¿Qué está pasando, Sergi?
Buenas tardes. Pues un colapso que ha derivado en el cierre total de la estación y que se tiene que desalojar esta estación urgentemente según las órdenes de megafonía. Actualmente hay dos fotografías, uno, la de los viajeros afectados, más de 25 trenes que tenían que salir, que tienen los problemas de la logística porque tienen que dormir en Barcelona o buscar otro medio de transporte para llegar a su ciudad. La otra fotografía es media estación tomada policialmente por los Mossos de Escuadra, porque están saliendo los que han invadido las vías, siendo jalonados por jóvenes que también se encuentran en este vestíbulo. Afortunadamente, por ahora no ha habido incidentes físicos, sí verbales, entre los dos grupos, con momentos de mucha tensión en la estación de Sants.
Pues veremos si la salida de los piquetes de las vías hace que puedan volver a circular los trenes, pero de momento es la noticia de la estación de Sants cerrada. La otra noticia de la tarde es la salida de la cárcel del político preso, expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Se acaba de salir de la cárcel de Soto del Real tras pagar la fianza de 400.000 euros impuesta por el juez. Estaba en prisión desde el 21 de abril, acusado de pertenecer a la trama de la Operación Lezo, el saqueo de la empresa Canal de Isabel II de Madrid. En Soto del Real, Ana Palacios.
Ignacio González ha salido de la cárcel Soto del Real a las 8 menos 10 de la noche. No ha hecho declaraciones a los medios, se ha subido al coche y se ha ido a casa donde le espera su familia. Como medidas cautelares, se le ha retirado el pasaporte, no puede salir de España y tiene que comparecer semanalmente en la audiencia o en el juzgado más cercano.
Y además confidencial.
¿Cuáles fueron tus opciones para tu seguro de hogar? Recapacita.
Cuando lo piensas bien, nos llamas. Cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa. Tienes el seguro con todo y además el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
Hola, Juan Pablo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Y Barcelona, Rafael de Ribot, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
¿Te has encontrado con muchos piquetes hoy? ¿Te has movido bien por Barcelona o has tenido problemas?
Yo me he movido bien porque he evitado las horas punta. Pero, en fin, incluso te diré que en un momento determinado he pensado que la vía Leo Gorda, porque me he cruzado con la manifestación que bajaba de la zona de la universidad a la plaza San Jaume, pero la verdad, en un minuto y medio han pasado todos.
¿Han pasado todos en un minuto y medio?
Sí.
¿No eran muchos o qué?
No eran muchos.
10.000 viajeros afectados por los cortes de vías de tren en Cataluña, y lo último, como acabamos de contar, es que van a intentar poder restablecer ahora en unos minutos el tráfico de los trenes para desatascar un poco el colapso que hay en Sants después de que pues un grupo de individuos se ubicara en las vías y se hayan pasado ahí la tarde fastidiando la vuelta a casa de todos aquellos que intentaban hacerlo y que no van a poder hacerlo hasta que no se restablezca el tráfico, y eso va a tardar todavía un tiempo. Fernando, tú has estado hoy circulando por los pasillos del Congreso preguntando por los políticos presos, no por Ignacio González, sino por los otros.
Ignacio González ya no es político, es delincuente común.
Presunto.
Sí, bueno, sí. Claro, obviamente.
Presunto como los otros.
Claro, igual que los otros.
Presunto como los otros. Como el jamón en italiano. Bueno,
presunto como los otros.
Que yo, a ver, yo no sé cómo lo harán, pero tengo la casi seguridad de que estos van a salir libres.
¿Libres? ¿Pero libres sin condena?
No, libres con... No, todavía no. Es que eso tiene que... Primero tienen que ser juzgados.
O sea, como Ignacio González.
Digo, libres levantar la prisión provisional.
Eso.
Libres para las elecciones. ¿Te acuerdas que anoche en la tertulia ya apuntamos esta posibilidad, que hoy viene claramente diseñada en El País? Entonces yo con eso me he lanzado a preguntar por ahí. Bueno, yo... hablamos luego de que no hay separación de poderes. Me cachis en la mar si no hay separación de poderes. Están desesperados en el PP con todas las prisiones que hay ahora mismo. No quieren tener presos porque dicen que es que la campaña electoral se va a enrarecer una barbaridad. Y tienen razón, se va a enrarecer una barbaridad. Pero claro, ha sido... Ahí han actuado la justicia y ha actuado la justicia. Pero yo creo que tú mismo lo has apuntado ahora. Puede haber una unificación de causas en el Supremo.
Sí.
Y yo creo que el Supremo... Ya veremos a ver mañana, ¿no?
Porque es muy importante lo que decida mañana.
Mañana que es día de fiesta, oye. Luego dicen que no trabajan, ¿no? Qué barbaridad.
Sí.
Pues ya veremos a ver lo que deciden
mañana.
Está
la ciudad de Madrid, la señora Almudena. Sí.
¿Cómo? Por eso te digo.
¿La patrona de Madrid?
Bueno, pero es que ahí es donde se juega la cosa.
Sí.
Yo creo que sí, que habrá unificación de causas y que el gobierno, desde luego, en la medida en que pueda, que puede poco, va a intentar que estos señores no hagan la campaña electoral, por lo menos el núcleo central de la campaña electoral, que no la hagan presos, porque es que tienen mucho más peligro presos que fuera.
¿Te acuerdas que eso te lo dije yo el primer día?
Hay que justificarlo bien, ¿eh? Hay que justificarlo bien. Como ha hecho el fiscal anticorrupción en el caso Ignacio González, ha dicho, miren, ya se ha terminado la investigación, ya no hay destrucción de pruebas, ponga usted la fianza y va a la cárcel. Eso hay que ponerlo bien en el
papel,
¿eh?
Permíteme que te diga que era absolutamente normal. Lo que ha ocurrido con Ignacio González ha sido absolutamente normal. No se puede abusar de la prisión provisional.
Por eso. Pero que luego hay que ponerlo en el papelito muy bien.
Pero ahí queda en evidencia la importancia del papel de la fiscalía.
Sí, claro. Que es quien acusa.
Es quien acusa. Importante el papel de la fiscalía.
Que va a pedir lo mismo, va a pedir prisión, ¿eh?
Pues ahí lo va a poner muy difícil al juez.
Sí, se lo va a poner muy difícil al juez, ¿eh?
Pero no sería la primera vez que el juez no hace lo que le pide el fiscal, ¿eh?
No, pero lo que pasa es que ya lo ha hecho una jueza antes. Ya no es el fiscal, es que tiene una jueza a 10 metros que lo ha hecho. Esa es la presión para el juez. Por cierto, Rafa, en las listas, en el PDCAT, ¿qué les pasa con Puigdemont?
Bueno, ya sabes que pusieron a jugar la la candidatura de Puigdemont para forzar la candidatura única, pero no ha tirado hacia adelante. En fin, esto los ha permitido ir señalándose con el dedo, la culpa es tuya, no, que es tuya y demás. Pero a partir de ahora yo creo que la idea de refundar el partido no es pensando en Puigdemont como candidato. Y sin embargo parece que el expresidente, ya sea por cuestiones políticas o por cuestiones de defensa, está insistiendo para ir en las listas. Había dicho que no y que además solo se lo plantearía en una candidatura unitaria, pero ahora, pues sí, pues que quiere jugar esta partida y lo que les está poniendo en el aprieto.
¿Ah, sí? ¿Por qué no quieren que sea el candidato?
Bueno, pues porque esto, por una parte, evidentemente, les favorece la campaña, sus expectativas de voto son bajas, y en términos electorales, pues no sería un mal candidato, pero vaya, pero no para hacer un resultado de tirar cohetes. Y, sin embargo, luego les limita mucho la acción política. Y yo creo que ya están pensando en medio plazo, no solo a corto.
Ya, ya, ya. Por cierto, que subrayemos aquí que en este confidencial adelantó Rafael de Ribot que gente de Unió como Espadaler iba en la lista del PSC. Y se confirma que Espadaler va en la lista del PSC.
Bueno, lo adelantó la linterna de la COPE y efectivamente hoy se ha presentado. Y no será solo Espadaler. Y también lo dijimos, hoy se ha puesto el nombre porque, evidentemente, habiendo sido el principal líder de Unió, es especialmente destacado, pero también tendrán el número 2 en Gerona y el número 3 en Tarragona y en Lérida.
Pues fíjate.
Oye, ¿y Santi Vila, Rafa? ¿Qué pasa con él?
Yo creo que Santi Vila está intentando juzgar su baza con otra plataforma, pero esto va a ser muy complicado porque van a salir tantas opciones, que es la de Lliures, ¿os acordáis?
Sí, claro.
Un diputado, Fernández Teixidó, pues bueno, claro. Pues estos le han puesto a disposición de
ahí Santi. ¿No estaba el marido de Inés Arrimadas en Lliures?
En la Génesis, luego también se apartó, pero efectivamente él estuvo en la Génesis con otros diputados también, Don Ió, Roger Montañola, un grupo de diputados jóvenes. Y luego ya para, y supongo que evitar conflictos o que la prensa holgara mucho, él se ha alejado completamente de la actividad política.
Fede, rescoldos del CIS de ayer.
A ver, es que yo ayer no conseguí hablar con la gente que me interesaba sobre esto, hoy sí, gente del PP, ¿vale? Y yo creo que es interesante algunas de las cosas que me han dicho.
Venga.
Ellos no están comparando el sondeo del CIS con las elecciones de junio de 2016, sino que las están comparando con las elecciones de diciembre de 2015.
Claro, le da el mismo porcentaje.
Efectivamente, no, les da menos porcentaje. Les da menos, les da 8 décimas menos que las elecciones de diciembre de 2015.
28,8 y 28.
¿Por qué no con las de junio? Porque ellos entienden, o sus expertos entienden, que son unas elecciones atípicas, que se producen en unas circunstancias muy especiales.
Y ahí sacaron el 33.
Eso es. Y sin embargo, las elecciones de diciembre eran unas elecciones, digamos, más normales.
Las que tocaban.
Eran las que tocaban, ¿vale? Uh-huh. Hacen esa comparación. En esa comparación pierden todavía algunas décimas más con respecto a las elecciones de diciembre. Primer punto. Segundo punto. Se reduce la brecha. Con el PSOE, que entonces era de 6 puntos a 3, y pico, que es prácticamente lo que en muchos sondeos viene a ser lo que se llama el margen de error, ¿vale? Está muy cerca del margen de error, lo cual les está diciendo que podría incluso darse la situación, la circunstancia de un empate técnico entre las dos principales fuerzas políticas. Y tres, es verdad que hay una fuerte subida a Ciudadanos, eso sí puede ser más coyuntural o más circunstancial por el tema de Cataluña o por el post referéndum del 1-O, pero sí que hay una tendencia clara de subida de Ciudadanos y obviamente ese voto viene fundamentalmente del PP, y aunque puede también un poco del PSOE, incluso algo de Podemos podría venir. Pero bueno, fundamentalmente viene ese voto del PP. ¿Cuál es su miedo? Sí. Que primero, que su mando de mayoría absoluta, con lo cual se encuentren sometidos o en manos de Rivera, punto uno, o dos, o que no den mayoría absoluta, pero que sí pueda sumar Rivera con el PSOE y con alguna otra fuerza política sin necesidad de que fuera Podemos, y obviamente el PP sufriría.
Eso leyendo el CIS de ayer, que está hecho entre el 2 y el 11 de octubre.
Eso es, sí.
Bueno, pues no está mal para el día de hoy. Jauregui, ¿apuntas alguna cosa más que hayas visto en el Congreso así en 10 segundos? Venga.
No. Necesitaría muchísimos segundos para contarte lo que está, cómo está de hirviendo ahora mismo la temperatura política a todos los niveles, así que...
Dime una pregunta para Margarita Robles esta noche en la linterna, dime
una
pregunta.
Sí, pues ahí va, te iba a decir, hombre, noto un cierto nivel todavía de contestación a Pedro Sánchez,
¿Ah,
y a su no presencia.
Ya.
Es que yo no sé dónde está,
¿Vale?
Ese señor. ¿Vale? No, de vez en cuando aparece en Zaragoza, por ejemplo, sí. Pero después nunca más.
Se lo pregunto, ¿dónde está Pedro Sánchez?
¿Y por qué no habla con los periodistas?
Ah, vale. También se lo pregunto.
¿Y por qué no viene a nuestro programa?
¿Quién? ¿Pedro Sánchez o Margarita Robles viene esta noche?
Ah, ya lo sé.
¿Dices Pedro Sánchez?
Margarita Robles es un encanto que va todo. Hablo de Pedro Sánchez, que por qué no viene a nuestro programa. Que vaya alguno, por lo menos.
He dicho una pregunta. Adiós, Fernando Jauregui. Cuídate mucho.
Siempre, siempre se me riñe.
Adiós, Federico Quevedo. Cuídate mucho. Adiós, Rafa Ribote, en Barcelona, ¿eh?
Adiós.
Crúzate con los piquetes cortos, no con los largos. Haz el favor. Si no, te quedas en el atasco. Adiós, adiós, adiós. Está Camacho apuntando lo suyo.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
La musculatura soberanista ha enflaquecido con el artículo 155. Solo el sabotaje de los piquetes le otorga a día de hoy una cierta capacidad de activismo. La pasividad de los mozos de escuadra puede obedecer a una empatía natural con los saboteadores o a la intención de sus nuevos mandos gubernamentales de dejar cocerse al independentismo en su más agria salsa. En cualquier caso, esta huelga política sin apenas seguimiento laboral demuestra que la única esperanza de movilización que les queda a los separatistas es la de la agitación revolucionaria. Ese es el legado de las falsas promesas y de la independencia fracasada. Aunque quedan por hablar las urnas, 10 días de intervención blanda parecen demostrar que la resistencia al 155 no era tan fiera como algunos interesadamente la pintaban.
El comentario en la linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida, el deporte también en la linterna en la cadena COPE.